8:11 minutos, cambio de tema, y quiero preguntarles por una declaración que han escuchado ustedes hace algunos minutos en la intervención que hiciera el presidente Juan Manuel Santos. Ha anunciado que no se va a presentar en el mes de marzo la reforma tributaria, va a socializarse con el Consejo Gremial, se van a escuchar nuevas sugerencias para tratar de mejorar el texto que fue presentado por la Comisión de Expertos sobre este asunto y que se ha venido filtrando por partes en algunos medios de comunicación. También ha dicho que va a ser radicado en el segundo semestre para que comience a operar el primero de enero del próximo año. Doctora Viviana Morales, ¿hace bien el presidente al dilatar esto o esto le suena que hay algo allí del plebiscito que hace al presidente dilatar esta decisión?
No, me parece que era hora que el presidente se pronunciara porque a veces por el silencio del presidente empiezan a surgir todo tipo de sospechas y se empieza. Nosotros que los colombianos somos muy mal pensados siempre. Y entonces ya decían, no, es que sí, la reforma tributaria no va sino en julio, porque entonces el plebiscito, pero están haciendo las cuentas del plebiscito, entonces que la reforma no le vaya a hacer daño a la imagen del presidente y a la imagen del tema de la paz. Entonces me parece muy importante que salga a hacer precisiones. Mire, hemos pedido desde hace muchos años que se haga una reforma estructural al sistema tributario en Colombia. Aquí hay que tocar duro el tema de las exenciones, de las deducciones, que son más de 40 billones de pesos que dejan de entrar al sistema tributario nacional. Y son exenciones y deducciones en desorden, pero además que favorecen, además que han sido, favorecen a ciertos sectores específicos, sector financiero, ciertos sectores empresariales, que hoy que está Piketty en Colombia, hablando del tema del aumento de la desigualdad, pues precisamente esas exenciones tributarias son las que aumentan tremendamente la desigualdad en Colombia. La clase media es la que siempre, la clase media no tiene chance, ella está grabada con retención en la fuente, sea por contrato, sea por ser asalariado, mientras que todo este sistema de exenciones favorece mucho más la desigualdad en el ingreso en Colombia. Entonces, esa reforma es una reforma seria. Yo creo que se acaba de presentar el informe de este, digamos, de este Consejo de Sabios, a los que se les pidió el favor que estudiaran a fondo, después de que hicimos esta solicitud también en el Congreso. Se presenta y no considero que en un mes y medio sea suficiente tiempo para depurar la reforma tributaria. Yo sí creo que debe hacerse algo serio y con los tiempos del Congreso considero que en julio, el 20 de julio es un buen momento para presentarla. Pero es que además, el plebiscito yo tampoco lo veo tan fácil de que salga antes del 20 de julio. Si el 23 de marzo, se dice, terminan y firman, a partir de ahí es que empieza el término en que el presidente podría presentar ante el Congreso el informe de que va a someter a plebiscito el acuerdo final. Y el Congreso tiene un mes para pronunciarse, pero además es que tampoco ha salido aprobada de la Corte Constitucional constitucionalidad de la ley estatutaria del plebiscito. Y eso también va a la Corte. Entonces, no es cierto, no es tan fácil pensar que porque dice que la va a presentar en julio es porque el plebiscito va a estar entre marzo y julio. No creo. No alcanza ni a hacerse campaña, no alcanza a pronunciarse el Congreso, que tiene un mes, dice que el plebiscito se debe hacer dentro del mes y los cuatro meses siguientes. Por lo tanto, yo considero que aquí hay que creer que el tema es que se está buscando hacer una reforma estructural seria, como lo necesita en estos momentos de tanta dificultad económica el país.
Senador Macías.
A ver, yo no creo en lo que acaba de decir el presidente de la República por varias razones. No sé si ustedes vieron una caricatura de Matador, donde tenía un león ahí detenido Santos, Y dice, después del plebiscito lo suelto. Y ese matador tenía pues el IVA, todo lo que tiene la reforma estructural. Yo no creo tampoco en que el gobierno no aproveche la oportunidad de que si es necesaria una reforma estructural para meternos lo que el gobierno ha acostumbrado. Esa reforma del año pasado, del año 2014, le salió muy mal. La otra reforma le salió muy mal al gobierno, reforma tributaria. Y esta estructural va a aprovechar para lo del IVA, esa filtración, que el gobierno le echó la culpa a los asesores. La filtración salió del gobierno. El señor de la DIAN fue el que habló de estos temas del IVA para todo. Entonces, eso de que no es el momento, de que en el Congreso se dice que viene la Semana Santa, nos está diciendo pues, a pesar de la fama que tiene el Congreso, que no nos gusta trabajar, Y entonces, ¿qué hay
demasiado? Es que también esa semana es que viene acompañada de un puente y luego viene...
Pero perdón,
Alejandro. Justo después del 16 de marzo.
Es que no quiera atiborrar al Congreso con proyectos importantes, y ya lo hicimos. Es que metieron reforma a la justicia, la reforma, el equilibrio de poderes, con reforma tributaria, con todo, y no había la disculpa que hoy hay. Entonces, esas son disculpas del presidente de la República para justificar... lo vimos inclusive cuando uno le cuesta trabajo explicar algo que no lo siente, así lo vimos ahora. Y entonces, eso se filtró también de Palacio hace unos 8 o 10 días, cuando dijeron que primero el plebiscito, después la reforma, que la reforma no podía ir antes del plebiscito, porque entonces el plebiscito se dañaba. Entonces, son pretextos que tienen para esconder una reforma que seguramente va a ser muy grave para el país, como se ha filtrado y como la tiene preparada el gobierno. El ministro de Hacienda no da puntada sin dedal. Él no sabe sino de recaudar y de hacer negocios. Él no sabe de bajar el gasto público, etcétera, que sería otro tema de otro debate.
Bueno, claro que hay algo muy importante en el anuncio del presidente, que van a trabajar con el tema de la evasión y la elusión, que ese también es un...
Yo ya no creo en esos anuncios.
Angélica Lozano.
Mire, el año pasado, primero en la discusión del plan de desarrollo y después en la ley de contrabando, presentamos como la Alianza Verde y con gente de otros partidos lo obvio, que sea delito en Colombia evadir impuestos. ¿Sabe qué dijeron en el gobierno? Uy, pero solo de pronto lo analizamos si es de los que evaden a partir de 14.000 millones para arriba. Y ponen de ejemplo a la pobre viejecita que hizo mal la declaración y se le olvidó poner un arriendito que recibe. De verdad, un arriendito de 14.000 millones. Luego en la ley de contrabando y evasión, yo puse el artículo, y el ministro, 28 billones de pesos de evasión, dijo el director de la DIAN en el Congreso al año, 28 billones evadidos. Y el que se opuso de frente verbalmente, porque lo hice sustentar el micrófono, fue el ministro de Hacienda. No, a él le encanta son las exenciones, las zonas francas, favorecer unos sectores que luego nos enteraremos cuándo, así como las subastas de uno. Y entonces yo sí creo que el presidente lo que hace es no la puede presentar porque no tiene ambiente, ni siquiera tiene la posibilidad de sostener eso. Yo creo que esas filtraciones fueron intencionales,
claro,
para dañar los que no quieren que graben dividendos, los que quieren que no sea delito evadir impuestos, prefirieron correr el rumor como si ya fuera un hecho que el IVA iba a subir al 19%.
Y como si se fueran a grabar los útiles escolares.
Exacto.
Y dilatar toda la discusión y desviar el foco de la discusión sobre estos temas, que son los que tocan a la gente, y no para mirar el fondo, que es, por ejemplo, el tema de las exenciones. Ese tema es importantísimo y tiene que estar
Y cierro con esto para darle la palabra a José Darío. ¿Paga más impuestos la señora que va ahorita en la buseta en proporción a su sueldito, claro, de 1.5 millones y 2 millones que el señor Luis Carlos Sarmiento? A ver cómo vamos a lograr grabar dividendos, porque es él el que tiene bloqueados esos temas, esos grandes intereses. De modo que no tiene el presidente Santos cómo poner esto, porque además él no sabe disminuir, lo de él es mermelada, publicidad. Mire, el SENA, un domingo, en 28 periódicos regionales circula una separata de publicidad, de propaganda. ¿Cuánto cuesta eso? De modo que este gobierno lo hizo desgastar y no apretarse el cinturón.
La atención al director del SENA.
José Darío Salazar.
No, por supuesto que es una cortina de humo de Santos, que él en eso es experto. Lo que ahí ha dicho Santos es que sí la va a presentar después de junio. Y después de junio no quiere decir, senadora Vivian, que sea en julio, porque usted sabe perfectamente, como lo sabemos todos, que esa legislatura va de junio a diciembre. Entonces la va a presentar apenas pase el plebiscito. Un plebiscito por demás tramposo, tramposo por el umbral, totalmente reducido, del tamaño del referendo del 56. Tramposo porque las FARC van a estar con las armas, no las van a entregar, y van a participar en el plebiscito con las armas. Y tramposo porque ya van a estar ubicados en todas las zonas de concentración. El presidente no ha renunciado a la reforma tributaria. Ha renunciado unos meses mientras que pasa su plebiscito, pero es muy claro que va a agravar los huevos con el 19%, que va a agravar la leche, que va a agravar la carne, que va a agravar el mercado de los colombianos, que es lo que más afecta a las familias más pobres.
Pero no, yo quiero preguntarles, no es, porque lo han dicho economistas muy respetables, incluso políticos que lo han, opinadores que lo han manifestado a través de las columnas del diario El Tiempo, El Espectador, sobre la urgencia de esa reforma tributaria, so pena de que podamos entrar como una situación como la de Brasil, senador Macías.
A ver, es que la necesidad que tiene el país es de una reforma estructural, que no quiere decir impuestos, nuevos impuestos, pero el gobierno la entiende distinto. Es decir, la disfraza de estructural y por debajo va lo que acaba de decir el doctor José Darío, viene todo lo que se filtró. Es que los que se filtró no es gratis, y peor si es del gobierno la filtración, porque viene del gobierno, fue el director de la DIAN el que lo dijo en medios de comunicación, y después salieron a echarle la culpa a los asesores. Los asesores hacen la parte estructural, y en lo otro lo que les diga el que les ha pedido el concepto. Entonces, debajo de la reforma estructural vienen nuevos impuestos. Nuevos impuestos. Y yo digo,
que
al presidente
que no
Santos,
son necesarios para atender el hueco fiscal, el 30% que deja,
es que el hueco
ingresos
fiscal,
petroleros.
No, ese es otro. Es decir, o sea, habría otra discusión aquí. El hueco fiscal viene del derroche, de la mermelada, de todo eso. Si el gobierno hubiese manejado distinto esto, no estaríamos. Están hablando los expertos y el propio gobierno reconoce que para final de este año el hueco fiscal es de 32 billones de pesos. Entonces, a punta de nuevos impuestos, no van a arreglar esto. O mejor, a punta de estrujar más el bolsillo de los colombianos, es que quieren arreglar esto. Entonces, y ahora yo digo, no le creo al presidente, porque acuérdense la famosa frase, que lo dejo grabado en piedra, no habrá nuevos impuestos, no incrementaré las tarifas.
No, pero lo que sí creo es que esta reforma tributaria tiene que mirar otros pilares. Por ejemplo, la evasión es importantísimo, y ahí va a ver si se van a penalizar estas conductas. Y hay que estudiar lo de las exenciones. Es que son 40 billones a sectores específicos que han sido gratificados por apoyar el Estado, por apoyar al gobierno de turno, y esas exenciones que vienen desde el gobierno de Álvaro Uribe crecieron muchísimo. Sí. las exenciones a los sectores minero-energéticos, al sector financiero. Bueno, hay una cantidad de sectores importantes que tienen unas exenciones muy grandes que precisamente hacen que la desigualdad después de tributos siga siendo la misma. La estructura tributaria en Colombia es contraria a la de los países desarrollados, en donde después de tributos, después de que hay el impuesto, la desigualdad disminuye. Aquí, aplicado el impuesto, se mantiene exactamente la desigualdad.
Mire, me quedan 4 minutos y quiero preguntarles sobre este asunto que tiene que ver con la reunión del viernes de algunos sectores de la izquierda. Fue una reunión informal para hablar sobre algunos temas, entre ellos esta reforma tributaria, la venta de Isagen, pero también sobre la posibilidad de una unión de estos sectores de cara al 2018. No se hicieron presentes el senador Jorge Enrique Robledo ni el senador Antonio Navarro, estuvo sí el alcalde Gustavo Petro, pero llama la atención en una entrevista que le da Holman Morris, el concejal progresista, al Espectador, dice: lo que yo noté en la reunión fueron celos y vanidades, parecía un encuentro de sectores democráticos donde confluyeron más que para andar, para frenar, y pareciera una cumbre donde al final quedamos reunidos, pero no unidos. Si pretendemos convertirnos en opción real de poder en el 2018 o de cara a un gabinete por la paz, considero que es importante proyectar nuevos liderazgos. ¿Es posible o definitivamente ven poco viable esta unión de sectores de izquierda o sectores independientes? Le pregunto a Angélica Lozano.
Es un proceso de madurez política. Yo creo que esa fue una reunión de los sectores que apoyaron a la doctora Clara López a la alcaldía. Creo que ese fue el alcance. Personalmente me da pena con la ciudadanía que 29 meses antes de las elecciones presidenciales, o sea, 2 años y medio antes, estemos hablando ya de acuerdos y de política. Ojalá, necesitamos una izquierda sólida, una derecha democrática también frontera y no vinculada a ningún grupo armado, pero me parece prematuro, y cada el futuro, la política corre su curso, pero es hora de programas, y 29, 28 meses antes no luce andar en candidaturas.
Vivian Morales.
Pues, ¿y cuándo la izquierda está unida en Colombia? Eso no es nada nuevo, ese panorama de vanidades y de divisiones.
Bueno, claro que se logró en parte con el Pueblo Democrático, ¿no?
Pero unida allí uno sabe que también es, sí, el tema casi que de las personalidades y las divisiones que todo el mundo reconoce entre Clara López y Robledo, entre Robledo y Petro. Entonces, a mí no me parece nada sorpresivo ni sorprendente que esa reunión haya tenido tan pocos resultados, y pues considero eso. Lo que sí se ha venido hablando es la posibilidad de generar varias candidaturas, precandidaturas, entre los distintos partidos, la U, la Alianza Verde, el Partido Liberal, y de pronto mirar si existe la posibilidad de hacer una consulta de cara a salir fortalecido un bloque para enfrentar la candidatura de Germán Vargas.
José Darío Salazar.
Bueno, me parece que la izquierda está en un momento muy malo, está muy maltrechos. La corrupción y el populismo los tiene derrotados, y eso lo acabamos de ver en las urnas. La capital de la República los derrotó después de 12 años de gobiernos. De modo que parece que están haciendo un esfuerzo, porque si no se unen, pues van a quedar más maltrechos. Me parece que tienen el derecho a ese ejercicio democrático.
Doctor senador Macías.
A ver, yo sí soy muy respetuoso. Allá ellos harán los esfuerzos que sea, ojalá los hagan dentro de la democracia, eso es válido. Lo que sí podría uno decir es que con el desastre de Bogotá, y si eso lo lidera Petro, pues no le auguro buen éxito.
8:27 PM, Vivian Morales, Angélica Lozano, Ernesto Macías, José Darío Salazar, gracias por acompañarnos esta noche y a los oyentes en Voces RCN. A ustedes una muy buena noche, y mañana nos reencontramos a partir de las 6 de la tarde. Sigan aquí en la sintonía, esto es RCN Radio, nuestra radio.